SER Podcast.
Belén Martilluc, Marina de Remedios, Ana Botía y Marta Mármol forman Mucha Muchacha, un colectivo femenino de danza. Nos acompaña de nuevo Belén, bienvenida a La Hora Extra.
Hola, qué guay estar aquí.
Encantados de volver a recibirte 7 meses después. ¿Quiénes somos y cómo lo contamos? Es una de las grandes preguntas de vuestra nueva pieza, Cantar de Gesta, que vais a estrenar la próxima semana en Contemporánea con The Duque. De lo individual a lo colectivo, que iremos luego, ¿quiénes sois y cómo os contáis a vosotras mismas?
Bueno, es una pregunta que estamos intentando a día de hoy, a una semana y media de estrenar, que nos seguimos respondiendo, ¿no? Es una pregunta vital, existencial. Creo que es una de las obras de la compañía hasta el momento, en un sentido más existencialista, pues por esta misma pregunta, ¿no? Al final, nuestras obras son autobiográficas, un poco, sí, en verdad sí lo son, hablan del momento en el que estamos viviendo en pleno siglo XXI, en Europa, pero también hablan de nosotras como personas, ¿no? Y al final, pues eso hace mucho espejo con muchísimas personas. Entonces, es un poco eso, ¿quién decides qué eres en tu día a día? ¿Cómo decides vivir tu vida? ¿A qué le dedicas tu energía? ¿A qué le dedicas tu corazón, tu pasión? ¿Y qué quedará de todo ello cuando ya no estemos aquí?
En anteriores montajes habéis desestructurado la danza tradicional, habéis revisitado el folclore español y de otros orígenes, o el flamenco. Cantar de Gesta es un viaje a través de la épica y la poética del pasado para hablar de las luchas del presente. Un buen puñado de leyendas cantadas o glosadas en un principio por trovadores y juglares que se transmitían oralmente y que luego se recogieron por escrito en un momento determinado. Antes de preguntaros por esas epopeyas que recogéis o que revisitáis, Cantar de Gesta, leo, es un intento por volver a las arengas, a los cuentos, a los juramentos, a los sueños alrededor del fuego. Este es un poco el origen del teatro, ¿no? Un conjunto de personas en una cueva alrededor de un fuego representando y contando historias. Pero ese fuego hoy, para muchos, es una chimenea de Netflix en el salón de tu casa. ¿Qué poder tienen para vosotras los cuentos, los relatos, esa tradición oral? ¿Y qué pueden hacer las artes escénicas para sacarnos de las pantallas y volver a ese rito comunitario?
Sí, es bonito porque decíamos que la obra, por la misma temática, al final es un poco meta, porque al final que el teatro siga existiendo, que con todo este poder que está cogiendo la pantalla sigamos yendo al teatro a encontrarnos, a contarnos, a vernos las caras físicamente unos a otros, es que es épico, no lo demos por hecho, ¿no? Entonces, bueno, nosotras sí que hemos reflexionado mucho sobre esto en estos 2 últimos años de creación y de investigación y bueno, es que al final decíamos, cada uno con la vida que tiene puede hacer humildemente pues lo que puede hacer, ¿no? El mundo es muy grande, somos muchos. Nosotras al final sabemos hacer esto, que es coreografiar, contar cosas, proponer mundos interiores, imaginar movimiento, cuerpos que con algo de suerte pues reverberen de alguna manera la persona que tienes enfrente, a quien estás interpelando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hablar de lo épico, hablar de esos cantares, hablar de esos relatos, pues tenía más sentido que nunca.
Desde los poemas épicos de los sumerios hasta el cantar del mío Cid, ¿de qué texto se bebe esta pieza y cómo habéis reconstruido, si lo habéis hecho en ese proceso de investigación escénica, que me parece hasta casi arqueológico, todas estas leyendas e historias?
Pues mira, al final, en ninguno en concreto. O sea, cuando empezamos a investigar sobre la épica, lo que nos gustó más fue que es al final un mundo riquísimo. O sea, te metes en literatura, en pintura, en el cine, en la música. O sea, hay todo un mundo riquísimo de donde inspirarte, donde coger referencias, en el que desde el que empezar a crear. Pero al final empezamos a entender que igual que esas personas relataron y escribieron sobre sus propios mundos interiores y sobre lo que veían y sobre sus tiempos en los que estaban viviendo, pues que igual a nosotras nos tocaba hacer lo mismo sobre el nuestro. Desde una humildad y desde nuestros poderes pequeños, porque nosotras no somos escritoras. Pero es cierto que sí que nos hemos animado a dar ese salto, y hay algunos textos que sí que son nuestros, y bueno, y la dramaturgia es nuestra, y ahí hay una especie de viaje que, bueno, que sí, que vamos a proponer.
Bueno, no sois escritoras, pero sois cuentistas al final.
Eso es cierto, sí. Sí, al final todo supone un reto muy grande, pero a medida que vas creando, y más supongo que los creadores contemporáneos, que también entendemos como la creación como un todo, ¿no? En el que todo bebe, en el que todo forma parte para llegar a esa obra final, te das cuenta que las cosas se parecen más entre sí, tienen más entre sí en común que diferencias.
En Cantar de Gesta nos lanzamos a recorrer epopeyas y aventuras sin tener que cruzar mares tempestuosos ni enfrentarnos a dragones. Decís, el Cantar de Gesta moderno hoy ya no se refiere a esa historia fundacional de un pueblo para abordar otros temas, como en vuestro caso, que pueden abarcar desde la maternidad al deseo, el amor, el odio. ¿Cuáles son vuestras y nuestras epopeyas contemporáneas? ¿Dónde están esos campos de batalla hoy?
No tenemos un dragón porque no podemos, ¿eh? Porque si no, que se preparen. Pues es que es, de hecho, ese es fue el germen de que empezáramos a hacer la obra. Había como un sentimiento muy intenso de decir, ¿por qué nos cuesta todo tanto? Todo, y a la vez sabes que eres un auténtico privilegiado, porque más que nunca tienes información de lo que pasa en el mundo, de lo que le pasa a otras personas, y lidiar con esa dualidad y lidiar con esta vida que te ha tocado vivir y hacer con ella lo que puedas y lo que creas que puede pues trascender o servir es la épica actual, es nuestra épica contemporánea, sentir que tenemos que vivir con todo, a la vez con todo también es con los cuidados que ese todo merece. Y también hablábamos mucho de también querer morirnos, como de vivir la vida sabiendo que es finita. Hay algo ahora como de querer perdurar y no envejecer, y más en las mujeres, ¿no? De que no pasen los años, la gente parece que no quiere cumplir como lo que los cumpleaños ya no, ni siquiera son lo que eran, ¿no? Entonces, que como decíamos, bueno, la épica es como los grandes héroes que se metían a la batalla sabiendo que podían morirse, que podían de una herida mortal, ¿no? Entonces, esa un poco una conclusión a la que hemos llegado de, mira, acepta este momento, acepta que cuando tenga que ser, será, y mientras hazlo lo mejor posible, con amor, con ternura y siempre hacia las personas con las que estás.
Morimos como vivimos, nos decía hace unos días María Goirizela, ya que también pide estar más conectados con nuestra finitud y con la muerte, al fin y al cabo, ¿no? Sin banalizarla. Si pudieseis tener dragones sobre el escenario, o metafóricamente, ¿cuáles serían esos monstruos a los que nos enfrentamos hoy?
Claro, es que nosotras nos reíamos porque decíamos, claro, es que al final, porque la obra apunta a cosas tan grandes y decíamos, pero es que no somos esas personas que ponen bombas a Trump, o sea, no podemos ser esas personas, porque no. Entonces, bueno, creo que hay ahí una lucha de primero que todos... Hay una responsabilidad cerca de toda la información que hay, en la que todos tenemos que hacernos más responsables de cómo la recibimos y de cómo la tramitamos y de cómo la pensamos. O sea, hay una responsabilidad del criterio y del pensamiento. Esa sería quizá, podría ser nuestro dragón, ¿no? Sí. Si todos hiciéramos ahí un súper mega esfuerzo de tener eso entrenadísimo, pues quizá luego seríamos más fuertes juntos contra toda esta nube que parece que no podemos contra ella.
De las promesas de amor al descanso del guerrero, pasando por los largos viajes a través de las montañas, nos contamos y cantamos para perdurar a lo largo de los siglos gracias a la poesía y la belleza, pero también por el misterio de si lo que se narra fue real o imaginado, leo en el dossier. ¿Cómo conecta esta reflexión precisamente con estos tiempos donde cada vez nos cuesta más distinguir entre lo real y lo imaginado o directamente falso?
Claro, justo por eso decía antes, ¿no? Bueno, nosotras ya empezamos a explorar un poder acerca de, pues sí, del relato. Hay algo que decimos en la obra de que al final lo primero que sangra, lo primero que explota, lo primero que habita es el cuerpo, pero luego realmente lo que se recuerda es la historia o el relato de este, ¿no? En Para cuatro jinetes había una reflexión acerca del folclore, de todo ese folclore que nos ha llegado como algo hermético, como algo real, como algo como si se bailara así desde las pues desde los siglos de los siglos de los siglos. Y bueno, es que realmente nunca sabremos cómo se bailaba, ¿no? Entonces, ahí deja un espacio realmente al poder del relato, al poder de la imaginación. Entonces, sí, por lo menos ya solo saber que eso existe, creo que te hace por lo menos conocer la herramienta, ¿no? Para poder dudarlo o cuestionarlo cuando ves o cuando recibes cierta información, pero también luego para usarla creativamente, para construir mundos mejores también, igual, ¿no? Para poder plantear desde ahí.
A propósito de los mundos mejores, vamos ahí con un par de preguntas. Os ha acompañado en el texto Eva Mir, que hace poco nos presentaba Pródigo, una versión de la parábola bíblica adaptada al mundo contemporáneo, y nos decía Eva que le interesa mucho hablar de los afectos, de cómo nos estamos relacionando cada vez más desde un lugar menos humano, que estamos creando un mundo cada vez más inhabitable. No sé si al final la épica de todo momento es la violencia, que es algo constante, el odio, que hoy se acentúa.
Pues seguramente, ¿no? Al final la épica te lleva inevitablemente a imaginarios de batalla, imaginarios de lucha, de sangre. Es cierto que nosotras, planteando la obra, teníamos que darle la vuelta a eso, ¿no? Hay algo de decir que lo épico, creando esta obra sobre la épica, es pensar que lo realmente revolucionario, lo realmente heroico, es poner el centro en lo pequeño, en lo difícil que es estar conectado con el otro, en estar presente, en dar amor, en ser amables. Decíamos, ostras, qué épica esa persona que te sonríe ya cuando te da el pan. O esa persona del metro que no está con el móvil, ¿no? Entonces sí que es una épica entendida también en lo micro, en lo micro y en lo macro. En lo micro porque al final cada uno en esas pequeñas proezas del día a día es cuando van a señalar ese camino, y en lo macro porque cuando lo hagamos todos quizá, ¿no?
¿Por qué no las contamos y por qué no las cantamos nuestras batallas de hoy? Es otra de las preguntas que os hacéis. Alberto Conejero, por ejemplo, que ha trabajado mucho con textos clásicos, la Ilíada o la Odisea, nos dice que es que hoy nos están arrebatando el poder de la imaginación, el de soñar con mundos mejores, ¿no? Como los que soñaban los héroes clásicos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Nos están imposibilitando el imaginar utopías entre tanta distopía?
Hombre, es que desde luego algo a lo que nos enfrentamos todos los creadores a día de hoy, que todos estamos un poco ahí, ¿no? Decimos siempre, joder, es que todo se viene tan oscuro que ahí hay una responsabilidad de plantear algo que no lo sea, ¿no? Y es ahí donde está la dificultad, donde está el reto y donde está también nuestra responsabilidad como narradores del presente y como también pues creadores de tener la capacidad de por lo menos proponer una manera de hacer ahora para que con suerte se pueda cambiar un poquito lo que viene luego, ¿no?
Afortunadamente hay más narradoras hoy del presente que narradores en masculino, porque claro, estas grandes epopeyas y textos clásicos normalmente están escritos, como toda la historia, por un hombre y normalmente son fuentes que emanaban del poder de su tiempo. ¿Han cambiado las cosas? Vosotras que sois un colectivo feminista, además.
Queremos creer que sí. O sea, nosotras al final nos rodeamos de muchas compañeras mujeres, admiramos a muchas creadoras de alrededor e intentamos también traer a creadoras pues del siglo XX, a todas las que podemos, ¿no? De hecho, hay un momento de la obra en la que citamos a Homero y decimos, bueno, ¿Homero era hombre o mujer? Que no se sabe, pues igual nosotras preferimos pensar que era una mujer, ¿no? Sí. Desde luego seguimos haciéndonos ese hueco, seguimos peleando por él y nos sentimos ya con más derecho, que eso es lo más importante, ¿no? Que ya nos, por lo menos no sentimos que no tenemos que pedir permiso, que ya es mucho. Nosotras lo decimos en la obra, que ¿quién se acordará de nosotras? ¿Quién con esa cosa de mujeres, ¿no? De mujeres creadoras, ¿dónde quedará todo esto? ¿Habrá servido para algo? Con un poco de suerte, quizá sí.
Seguro que sí. ¿Cómo de grande debe ser hoy nuestra aventura para estar a la altura de esta preciosa y preciada vida? ¿Serán suficientes nuestros minutos de gloria sobre el escenario? Os preguntáis. El cuerpo, en movimiento, siempre invoca al misterio y hace un llamado que cruza el tiempo y el espacio. ¿Cómo se bailaba entonces? Te has preguntado, ¿os lo imagináis? ¿Cómo habéis trabajado los cuerpos, las coreografías? ¿Cómo se narra desde lo corporal y desde la danza la historia?
Para la compañía, esta obra es importante en cuanto al lenguaje del cuerpo, porque por primera vez lo asumimos desde un lugar de lenguaje más libre. En nuestra primera obra, Mucha Muchacha, partíamos de un lenguaje más flamenco, en el que además era parte fundamental de la obra, ¿no? Cómo nos declarábamos en cuanto a ese lenguaje de rehacerlo, reinterpretarlo, de apropiarte a partir de lo que ya conoces. En la segunda obra ocurría lo mismo a partir del folclore. En esta obra la idea ha sido la que nos ha hecho cabalgar hacia un lugar o a otro, la que ha hecho que los movimientos emanaran y fueran fluyendo y se fueran construyendo. Entonces es un cuerpo que busca transitar un viaje, un trance. Nosotras desde que entramos a escena no salimos, no dejamos de bailar. Entonces es un cuerpo que busca permanecer, que busca proponer una vida a lo largo de esos minutos de gloria en la obra. Y yo creo que sí, que hemos buscado que ese cuerpo tuviera una personalidad propia. No sabemos qué es. Es el cuerpo de la épica. Nosotras lo llamamos así. Obviamente para nosotras sigue siendo un cuerpo de la danza española porque nosotras nos hemos formado en eso. Es de donde partimos, pero porque es nuestro abecedario, ¿no? Pero bueno, ya es un abecedario que tiene unos años y que se ha ido rehaciendo, enriqueciendo. Y es bonito pensar que ese cuerpo sí está volando en un sentido, ¿no? Sí, buscando ese trance.
Cantar de gesta es un intento por encontrar una forma de relatarnos a nosotras mismas, por proteger la identidad como algo que se construye en el acto de decirse y ser oído por otro. Dice Emily Dickinson en su poema 288, I'm nobody, who are you? No soy nadie, ¿quién eres tú? Un poema, por cierto, que sugiere que el anonimato es preferible a la fama. Uh-huh. En estos tiempos de minutos de gloria que mencionabas, ¿cómo construimos la identidad? ¿Qué es la identidad?
¡Qué difícil! Sí, bueno, de hecho es que todo esto de la épica a nosotras nos ponía todo el rato como en ¿cómo se dice? En dualidades, en cosas que eran totalmente contrapuestas, porque decíamos, vamos a ver, si es que en el fondo, ¿qué sentido tiene? O sea, esta es nuestra película, ¿qué sentido tiene seguir creando? ¿Qué es esto? Estos minutos de gloria que con suerte serán importantes para alguien, pero luego vamos a vernos ahí tomándonos una cerveza después. O sea, también vamos a calmarnos y vamos también a ponerlo todo en perspectiva. Desde luego somos igual que todo el mundo. O sea, somos todos los mismos, somos iguales. Eso antes que nada. Pero es cierto que la escena nos da la oportunidad de redecirnos. Nos da la oportunidad de plantear otras maneras de ser, otros deseos, que siempre eso es una oportunidad para mejorar, para plantear otros universos y para volver a poner la creación y la capacidad de imaginar en el centro. que eso es algo que hace falta mucho ahora. O sea, el mundo de las ideas tiene que volver a volverse a poner en el centro, precisamente por eso, porque porque está todo un poco bajonero. Entonces, pues es nuestra responsabilidad poder decir que, bueno, aunque sea solo unos 60 minutos de gloria que vayamos a pasar juntos, pues que por lo menos nos inspiren, nos hagan trascender un poco, pues ahí, en ese espacio, en esa cosa que nos sigue acompañando desde el teatro griego, ¿no? En el que, con suerte de lo que hablemos nosotras, pues te hará que te pase algo a ti, porque estamos hablando de cosas que nos pasan a ambos.
Y en esos 60 minutos, ¿qué músicas vamos a escuchar y cómo es la puesta en escena?
Es una puesta en escena con retos. Tengo que decir que como compañía hay un salto ahí, porque, bueno, en nuestras obras siempre hemos ido como con un material más, pues que de todo lo que surgía en escena, ¿no? Y ahora pues decidimos que esta vez necesitábamos una banda sonora acorde a la épica que buscábamos y que narrábamos, y Rubén Alonso de Antropoloops nos acompaña en el viaje. Está haciendo un trabajo, Rubén, que es precioso. Yo creo que las personas que puedan ver la obra va a ser una de las cosas con las que se van a emocionar, sin duda. Y Rubén está haciendo un trabajo muy interesante que está bien explicar, que es que Rubén está trabajando con trozos de audio sin derechos de autor, libres de derechos, porque son antiguos. Entonces él está creando toda una banda sonora a partir de trocitos, entonces de cine antiguo, de películas antiguas o de obras totales de la danza, El amor brujo, Carmen de Bizet. Hay trozos también como de óperas rusas de los años... Bueno, entonces de repente la música evoca una época un poco universal. Podrías estar en cualquier tiempo y casi en cualquier lugar. Para nosotras era importante que esa música te transportara, hiciera que tuvieras la sensación de que estabas viajando y de que a la vez fuera un mundo un poco, decíamos, Miyazaki, Rubén, Miyazaki, en el sentido de puede ser cualquier momento y cualquier lugar, ¿no? Y está realmente haciendo un trabajo hermoso. Después, a la escenografía, que es la primera vez que contamos con un diseño así, está Marta Lofi haciendo una cosa también que creo que es bonita y que ahí hay una apuesta fuerte. Después nos acompaña Emma Kabielski al diseño de vestuario. Espero no dejarme a nadie. Benito Jiménez haciendo las luces. Pablo Contreras con un diseño de espacio sonoro muy complejo, porque nosotras en escena hablamos, cantamos, eso convive con toda la música, con zapateado, o sea que Pablo, mucha suerte en esta semana y media de residencia técnica. Héctor Arnau a las letras de las canciones, que es una suerte tremenda poder contar con él. Eva Mir en el acompañamiento de texto. Y espero no dejarme a nadie.
No, buen repaso.
Un equipo precioso, sí.
Una última pregunta. Os he leído que la danza tiene cierta visibilidad, pero sigue siendo muy pequeña y que en España es difícil que te contraten para más de una función seguida. En Conde Duque vais a estar 3 días, ¿luego qué? ¿Y cómo fomentar la danza? No sé si a lo mejor entre los jóvenes veis más esperanza.
Es difícil, ¿eh? Porque es un tema que siempre intentamos nosotras tratar con positivismo, pero es que usted nos lo pone muy difícil, porque al final te das cuenta que bueno, que de nosotras no depende. Depende él tener saber que tienes una responsabilidad como creadora, como persona que propone universos que conecten con otro público, que conecten con el mundo en el que vivimos y que eso apele a las personas. Pero nosotras más que eso no, y hacer bien nuestro trabajo no podemos hacer. Entonces es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo político. De mucho esfuerzo político, de una programación estable, de una generación de redes que funcionen. Y el problema ahora mismo es que no hay un circuito de distribución real en España, y menos de la danza. O sea, las obras nacen y mueren. Entonces eso es una es un desperdicio de recursos materiales de y de recursos humanos y de recursos de la creación. Hay ahora una, no sé si es una moda, pero una manera de hacer en la que solo se produce. Entonces hace eso que los creadores tengamos que vivir a partir de producciones casi al año, cosa que no tiene ningún sentido. Para que las producciones sean buenas, tengan algo que decir, necesitan maduración, necesitan recursos y, como decía Virginia Woolf, necesitan dinero y una habitación propia. Entonces, ¿no tendría más sentido hacer producciones mejor pagadas, con mejores medios, que tuvieran más vida y que giraran más y que pudieran estar más tiempo? Nosotras vamos a hacer Sold Out en Madrid. La obra está hecha con dinero público madrileño del ayuntamiento y con dinero del Teatro Principal de Parma y con muchos colaboradores que nos acompañan. Tiene sentido que esa obra pueda llegar a esas personas que pagan sus impuestos para la cultura, ¿no? Entonces hace falta apostar por el boca a boca, porque la danza no tiene oportunidad del boca a boca, y hace falta pues generar programas de públicos. Igual que se hace en las empresas privadas, pues que eso se haga también en lo público, porque no es que la danza no interese para nada. O sea, la danza tiene el poder transformador que tiene el teatro, que tiene la pintura, que tienen todas las otras artes. Entonces, sí, está bien como realmente poner esa parte de la responsabilidad en las personas que tienen ese poder para hacerlo.
Belén Martillyuk, gracias por contarnos y cantarnos, por estar en La Hora Extra. Mucha mierda.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.